Estamos en una nueva edición de Protestá y Sobreviví. Estamos en lo que es las antípodas de una nueva elección en Argentina. Esto lo estoy grabando el 24 de octubre del 2025. Y sinceramente, si estás escuchando esto, más o menos, si me conoces y sabes mi pensamiento, más allá del nombre de este programa, puedes intuir qué pienso yo de este gobierno. Así que, bueno, espero que votes bien y que, bueno, que todo sea para mejor o que todo sea para bien, como sea, no demuestre interés. El programa de hoy va a estar basado en un disco y quiero que sepan que todo esto va en base al editor de la página, que es el señor Emanuel Monoco, que el otro día, el sábado pasado, mientras estábamos haciendo la nota letal en las antípodas del Día de la Madre, me enteré, gracias al mensaje de una amiga, que había fallecido Sam Rivers, el bajista de Limp Bizkit. Tremendo bajista, un animal. Uno de los mejores bajistas que yo he visto. La base rítmica que tenía Limp Bizkit era una topadora, él y el gordo John Otto, terrible. Y cuando se lo comenté, le mostré la noticia a Emma, me dice: tenés que hacer un programa sobre $3 Bill and All's, el primer disco de Limp Bizkit del año 97. Así que bueno, acá me encuentro respondiendo al pedido del señor editor. No vaya a ser que me saque el carajo de la página. Así que vamos a hablar un poquito sobre $3 Bill and All's y bueno, después espero sus opiniones. Porque bueno, Limp Bizkit sabemos lo que es la banda más odiada del metal, yo diría, o del new metal, por lo menos sí, pero del metal también. Así que al lado de Manowar, ¿no? Vamos a empezar con el nuevo Protestá y Sobreviví. Vamos. Gracias por estar escuchando Protestada en esta nueva edición en la que vamos a estar refiriéndonos sobre el primer disco de Limp Bizkit, $3 Bill and All's. Es un gran disco. Voy a dar mi opinión. Cuando yo lo conocí, porque un amigo mío, Wally, baterista de Arkham, me dice una vez: ¿a vos te gusta Faith No More? Tenés que escuchar esto. Y me pasó, me grabó el cassette de Limp Bizkit, $3 Bill and All's. Al principio sí dije medio, tiene una banda Faith No More, pero en realidad tiene una banda Rage Against the Machine por todos lados, e incluso más extremo. Recordemos, esto del año, salió en el año 97, o sea que ya la explosión de Korn no estaba todavía, pero ya Korn ya había sacado su segundo disco, Life is Peachy, entonces todavía el sonido. Deftones ya había sacado Adrenaline y ya había sacado Around the Fear, estaba por sacar Around the Fear. Entonces, como el sonido de new metal recién se estaba comenzando a instalar, y Limp Bizkit vino con el primer disco a erigirse uno de los pilares del new metal. Rarísimo la historia de Limp Bizkit. Ellos empiezan en el año 93-94. Tenían otro guitarrista, Rob Waters, que con este guitarrista en el 95 graban un demo que se llama Mental Aqueducts, que tenía cuatro canciones el demo. De esas cuatro canciones, la única que quedó para $3 Bill and All's fue Blind, que ni siquiera aparece listada en el disco. Después que termina Fate, el cover de John Michael, se escucha esta canción entre medio de las pistas, un truco que tenían los CD que ya no vino nunca más. Así que bueno, ese disco se llama Mental Aqueducts. Rob Waters se va porque, según lo que se decía en esa época, como que Fred Durst era re intenso, el chabón estaba todo el tiempo, él era tatuador y estaba todo el tiempo llamando por teléfono para conseguir fechas, para conseguir que le pasaran el demo en la radio. Entonces, como Rob Waters dijo: no quiero saber mucho más con esto, y ahí entra el capo número uno de Limp Bizkit, que es uno de los artífices del sonido de Limp Bizkit, que es Wes Borland, un chabón que es un genio, que está a la altura de Adam Jones de Tool. La cuestión es que este demo, Mental Aquarius, Fred se lo pasa a Ross Robinson, que Ross Robinson venía de producir con el primero de Deftones, había producido un montón de discos y estaba empezando a convertirse como el productor del New Metal. Y entonces Fred le pasa el primer demo y a Ross Robinson no le pareció, la verdad, nada loco, entonces como que lo desestimó. Pero ¿qué pasó? Cuando Korn viene en la primer gira presentando lo que era el primer disco, pasan por Jacksonville, de donde son originarios los Limp Bizkit, y Fred es un tatuador, ha tatuado muchas personas, Grossa, De Fafara, es amigo de Fafara, todo, que es más, De Fafara tiene un tatuaje, él lo dijo, que tiene un tatuaje en la nuca, que es un maní, y eso se lo tatuó Fred Durst, y dice que eran muy amigos y que todavía lo sigue queriendo a Fred. Es una entrevista de no hace mucho, hace mínimo 5 años. Y el tema es que cuando llegan a Jacksonville los Korn, se van a tatuar a donde está tatuando Fred. Fred, obviamente, ultra fan de Korn, empieza a hinchar las pelotas mientras tatúa a Head, que igual tatúa como el orto, supuestamente según Head, lo tatúa como el culo. Pero como que se transforma como en el tipo este que está ahí, que los lleva para todos lados. En Jacksonville fue al recital, todo. Y en ese recital les da el demo, le da un nuevo demo de 3 canciones, no el Mental Aquax, que ya está grabado con Wes Borland. Y le dijo, tomá, se lo da a Fieldy, el bajista de Korn. Y le dice, tomá, hacele escuchar esto a ver si podemos conseguir un contrato. Y dicen que lo que le motivó a Fieldy a recibir eso fue en especial una canción. Y es la canción que vamos a escuchar a continuación, que es el corte del segundo tema, que se llama Counterfeit, que según Fred se la dedicó a todas esas bandas de la escena de Jacksonville que en ese tiempo ya le empezaban a chorear y querían parecerse a Limp Bizkit. Así que ahora vamos a escuchar Counterfeit desde $3 Bill and All.
Counterfeit! Fake! You know we've been that you are. I'm sick of you too. You disregarded your life. You disrespected your friends. You've even stolen your appearance from hanging around with my family. But I should have never dropped my guard. So you can stab me in the back. But you were faking me out. Spreading me out, you wear a mask. Freaking me out, you wear a mask. Call Gallifin, you're freaking me out. You wear a mask. Call Gallifin. Freaking me out, you wear a mask. Call Gallifin, you're freaking me out. You wear a mask. Call Gallifin. Freaking me out, you wear a mask. Call Gallifin. Freaking me out, you wear a mask. Call Gallifin. Hey, it's definitely starting to change. You wanna rearrange your lifestyle. Live like a wild child, like the Bible alive. You could lie, you're trying to be so fly alive. But you deny, you're a fan. You're a funny. You're no one thinking you are.
It's been loose for a long time. I've been slammed with some bad luck. Soon I'm gonna bring you doom with the buck, buck. And now you ducked up, go so right loose with that 30-yard freestyle. Labeled hostile by my profile. Must be all the madness, you and all your tactics. Don't do for my cash, gotta make the pocket super fat. Hey, I'm a humble man, kicking out my jams like a tramp. Almost sticking like a stamp to this business. What's with all the business? I get paid to take the microphone and slay the stage. Stay away from all the bros in my band and all the fans and all my friends when the cash comes.
Seguís acá en Protestá y Sobreviví de noviembre. En esta nueva entrega estamos hablando de $3 Bill and Oz, el primer disco de Limp Bizkit. Después de grabar este disco, obviamente lo habían grabado para Flip, que es como una subsidiaria de Interscope, de un sello grande. Pero antes de eso ellos estuvieron girando un montón. Antes incluso de grabar el disco, estuvieron girando un montón. Algo raro, porque la verdad que giraron con gente como Helmet, House of Pain, que en House of Pain, el DJ de House of Pain, después era DJ Little, que después se incorpora a Limp Bizkit. Ellos giraron un montón por todos lados antes de grabar el disco. O sea, es algo raro, la verdad, para una banda, sobre todo en esos años. O sea, uno espera que la banda saque el disco y después gire. No, estos tipos empezaron a tocar, tocaban incansablemente hasta que lograron grabar en el año 97 este disco. El tema es que el disco no empezó a andar bien, la verdad que no andaba bien. Vendía muy poco, y eso que están en una multinacional. Y yo no sabía, pero cuando hice la investigación para este podcast, me enteré de un dato que en una controversia que tuvo Limp Bizkit, como una de las primeras controversias, porque tuvo millones de controversias, pero la primera es que la emisora CUFO de Boston empezó a pasar Counterfeit por 5 semanas y la pasaron como 50 veces. ¿Qué pasa? Imagínate, en ese momento la radio era lo que se escuchaba, era una manera de conseguir escuchar música nueva. La pasaron 50 veces la canción por 5 semanas, o sea, imagínate, un montón de veces. ¿Y qué pasó? Después Flip, que era la discográfica de Coso, de Limp Bizkit, dijo: sí, nosotros aceptamos que pagamos $5,000 por la difusión, pero son vivos, los discográficos nunca van a perder, eso ya lo sabemos. Como al principio de la canción, cada vez que ponían la canción, habían puesto como una colilla diciendo: estás escuchando esto, este tema por cortesía de Flip Interscope. Legalmente no se podía considerar como un soborno, sino se consideraba como publicidad. Varios medios empezaron a tirarle mierda a Limp Bizkit. Incluso el New York Times salió diciendo la controversia de Limp Bizkit, que estaba mal pagarle a una radio para que te pase tu tema. Y Fred Durst se refirió a esa situación, dijo: es normal esto solo en las radios, pero pareciera que el mundo se ha ensañado con nosotros y nos está pegando. En esto tengo que ser imparcial, y hay cosas que Fred tiene razón y cosas que no, pero acá es verdad, siempre se supo. Las discográficas te pagan por pasarte mal a la banda, no es algo nuevo. Así que no me extraña esto, pero más allá de eso, más allá de perjudicarlo a Limp Bizkit, como que no le hizo mella, es como que no la gente seguía escuchando la canción y fue algo positivo de ellos, porque gracias a esas 5.000 veces que pasaron la canción se hizo realmente grande y empezó a ganar adeptos, incluso llevándolo a tener un video, que en el video de Counterfeit está la gente de Korn también, como para darle un refuerzo más publicitario. Ahora vamos a escuchar una canción extraña que, si vos la escuchás, tiene muchas influencias de Tool. Bueno, en esa época Fred había dicho que era muy fanático de Tool, y que esta canción que vamos a escuchar ahora, como la última, Everything, que dura 16 minutos, es una clara influencia de discos como Undertow y Aenima. Así que ahora vamos a escuchar Sour, que tiene unos arreglos de guitarra muy buenos, donde se demuestra que lo bien que tocaba Wes Borland. Así que vamos a escuchar Sour.
Thank you.
Now get your it hit the trail. We know I'm coming from that old school, you damn fool. Intensity is something that I'm made of, and certainly I'm not afraid of a little smack in my face. Thanks for that taste.
Seguís acá en Protestá y Sobreviví, escuchando y diseccionando un poco $3 Bill and Olds, el discazo de Limp Bizkit. Hay un hecho que no se conoce mucho, la verdad, que medio que determina el sonido del disco y yo te diría el funcionamiento de la banda. Y lo cuenta Wes Borland en una entrevista que le hacen en la Rolling Stone en el año 99. Dice que habían hecho como unos tours así medio regionales, pero Fred y él la verdad que no se llevaban bien, nunca se llevaron bien, hasta incluso habían discutido un montón. Y cuando estaban a punto de firmar para Flip, la verdad que Wes dice, no quiero hacer esto. Y la verdad que se volvió a trabajar a una cafetería, algo loco, porque si te pones a pensar, Wes define el sonido de la banda. Y como que dice, los demás quedaron como medio choqueados, empezaron a buscar guitarristas. Mi hermano Scott Borland, que también tocó en la banda solista de Wes, Big Down Face, y en Need the Day, la otra banda que hizo, estaba tocando los teclados con nosotros en ese momento. Y también me dijo, si vos te vas, yo me voy también. Así que como quedaron medio rengos. Y la cuestión es que encontraron un guitarrista eventualmente y salieron de gira. Y compraron una van y un trailer y bueno, se agarraron y empezaron a hacer como una mini girita. Y de ahí se iban a Los Ángeles para empezar a grabar el disco. Sin mí, sin mi hermano, dice en la casa de DJ Little, que en realidad en ese momento todavía estaba en House of Pain. Y el conductor de la van, uno de los amigos de la banda, la mitad de Texas se quedó dormido y se da vuelta a la van en el medio del camino. Toda la mayoría de los chicos, dice, resultaron con heridas. El pie de Fred salió por la ventana cortándose todo el pie. El guitarrista rompió el parabrisas y saltó. Y bueno, ellos después de que zafan de ese accidente, que se van con una determinación, la verdad que férrea, se dirigen de igual manera a Los Ángeles para grabar el disco y están todos hechos mierda. Y cuando llegan a Los Ángeles, Ross Robinson todo le dice, pero ¿qué pasó, loco? O sea, y bueno, estaban ahí, se acuestan los tipos y en la mitad de la noche, o sea, se despiertan al otro día a la mañana los pibos y el guitarrista no estaba y la van no estaba. Entonces se dieron cuenta que el guitarrista que habían encontrado para que tocara con ellos, con los que habían ido a Los Ángeles a grabar el primer disco, les había choreado todo el equipamiento y se había escapado con la furgoneta. Entonces se quedaron como, onda, ¿qué hacemos? Y Fred dijo, no, dice, tenemos que traer de vuelta a Wes. Lo llamó, me llamó, dice, ¿vos lo querés hacer de vuelta? Le dice, no sé, dice, no. No sé si quiero hacerlo esto, le dice, mirá, dice, vamos a ir a Nueva York, dice, venite y probamos. Si vos ves que no funca, no funca. Y fui, la verdad que la química seguía estando ahí, así que me quedé con ellos desde ese momento. Porque realmente, dice, fui un pelotudo, pero hubiera sido un pelotudo si no aceptado esa oferta de tocar con los chicos. una buena historia, porque determina todo. Si hubiera ido bien con el guitarrista, no sabemos si hubiera salido el disco que salió con $3 Villanos. Otra historia que están ellos en el Indigo Ranch, que ahí grabó Ross Robinson todas las bandas, grabó Animal, dos discos ahí, Animal 6 y Poder Latino, Soulfly y todo. Y bueno, Fred en ese momento estaban haciendo como un tema así medio rap, y hizo un tema, el Indigo Flow, que es el que vamos a escuchar a continuación, que esa canción es como un... Empieza a mencionar a toda la gente que los ayudó, qué sé yo, y menciona a gente de Fear Factory, los de Korn, todo, y una muy, muy, muy buena canción. Así que vamos a escuchar Indigo Flow desde $3 Villanos, el primer disco de Separating the true breeds, my friends and my family. Had the vision with no bounds, now it's blowing up. Props to the field dog with the vote through the campaign. Gold records and champagne. Everlast for the tour on St. Paddy's Chino. Man, we had a blast with your Deftones. Rock mad microphones daily. Props to the maestro. Ross, you're an angel. Hey DJ, wanna play that song? Lethal. We love you like a brother. Wanna take a trip to the flip side, Jordan. Nothing more than I can say. Simply walking hand in hand with the prophet. Danny, you took us to the Batman, Harry, Tyler, props for the golden introduction. We're coming from the town of the unknown. Jacksonville's on the map. Look us up, raising eyebrows with the Jaguars, kid. Better watch out, line them up, cheetah. And you go, Richard, Rob, and Chuck. And you go, hook it up. When I walk out on stage, all headaches go away. Got the back from the sickest road crew. Chris and Bobby for sticking to it. Sugar Ray told me life was all about drinking. Bow wow, yippee-yo, yippee-yay to the funk. Doobie, thanks for showing up. All my brothers in Korn, I love you. Dad and mama, I'm coming home. Right up to my girl Sage, Sean, Teddy Swoes, Indigo Ranch, alive with the vibe. Grundig, Danny at the milk bar, Terry Parker, you know what's up. Dialed into the planet, and God, I love you! Último bloque de Protestá, y no podemos irnos sin hablar de este tema. Limp Bizkit en ese disco, $3 Villanos, incluye una versión de Fate de George Michael, que según lo que dice la banda, y sobre todo Ross Robinson, estaban en contra de hacer esa versión. Es más, Fred dice que estaba muy hincha pelota con hacer esa versión, y Ross Robinson le decía siempre que no. Hasta que en un momento dijo, bueno, mirá, dale, hagámosla. Wes Borland no quería saber nada con la canción. Y ellos le dicen, mirá, dice, vamos a hacer así. El verso lo mantenemos igual que lo que cantaría George Michael. Y en lo que es el estribillo le ponemos distorsión y vas a ver que va a funcionar. Wes Borland siempre estuvo en contra de la canción. Incluso Una vez le preguntaron, dice, mirá, dice, en esa época, dice, si vos estás enojado con la versión esa de esa versión grasienta de escuchar esa versión grasienta de Fate, yo también. No quería saber nada, Wes, pero ¿qué pasa? Cuando ellos sacan el disco, no tiene éxito, como habíamos dicho en el segundo bloque, pero después sacan el video y sacan el single de Fate, y en ese momento, en esa instancia, es cuando lo encuentran a George Michael haciendo un peterete en un baño de Estados Unidos, de Los Ángeles, que tuvo una gran cobertura mediática. En MTV salían en todos lados, le hicieron juicio y un montón de cosas, y según Fred, toda esa evolución mediática ayudó a la exposición, a la explosión del tema. Y la verdad que dice, por ejemplo, cuando ellos salen de gira para presentar este disco, la gira lo hicieron con Powerman 5000 y Primus, y Spider-One, el cantante de Powerman 5000, dice como que al principio empezaron las bandas, eran headliner Primus y Powerman 5000 y Limp Bizkit como abajo, teloneros. Pero a medida que iba pasando el hit, que a medida que iba pegando Fate en la radio y en la televisión, es como que en un momento dijeron no. Dice, yo vi cómo explotaba y cómo la gente cada vez respondía más a esa canción, y que casi al final del tour yo pensé, dice, no, ahora tendría, por cómo mueve la gente, tendría que terminar, tendría que ser el headliner Limp Bizkit y antes Primus, porque la verdad que había explotado un montón. Si vos lo escuchás la versión ahora, la verdad que no tiene mucho, pero otra cosa que hizo esta versión es empezar como una moda de hacer todas esas bandas de los 80, que hacer cover, las bandas de New Metal, hacer el cover de esas bandas de los 80. Shock the Monkey, Cold Chamber, Deftones haciendo The Chauffeur de Duran Duran, y instauró un poco esa moda a Limp Bizkit también. Así que, pero bueno, es un disco, a mí me encanta el disco. Debo reconocer que es un disco por ahí un poco desparejo, porque la verdad que no mantiene una línea, pero dentro de todo es un gran disco, y es como el disco crudo de Limp Bizkit. La producción lo hace hacer crudo, está mucho más cerca de discos como por ejemplo el primero de Snot o algo así, o Tura Satana, que más al refinamiento que tenía el Korn o Deftones en esa época, un disco bastante crudo. Así que bueno, no queda más que escuchamos un par de cancioncitas de ese disco, y bueno, nos vamos a retirar con el cover de George Michael Fate, el tema que les abrió las puertas a Limp Bizkit, los hizo ser casi un fenómeno, que ese fenómeno lo siguieron manteniendo con la edición en el año 99 de su disco clásico, diría, Significando. Sin más que decir, me despido de ustedes, gracias por estar escuchando Protestá y Sobreviví, gracias al Monoco y gracias a la Vane de culturapesadamendoza.com por el aguante, por el espacio, por haber estado ahí en la entrevista con Letal, que en cualquier momento sale. Y bueno, vean bien a qué votan, y nos vemos en la próxima entrega de Protestá y Sobreviví.
I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Down without devotion.
Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith, baby. I know you're asking me to stay. Stay, please, 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 don't go away. Cause you're giving me the blues. Baby, you might mean all the words you say. Can't help but think of yesterday. And another who tied me down to the love of what used to be. Fall this river. I'm showing you that door, where I gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck up.
Let's go!